Como hemos dicho al inicio de la Eucaristía, estamos celebrando la fiesta de San Roque de modo anticipado. Así es, pues en muchos de esos pueblos intentamos que las fiestas pues coincidan al fin de semana o un día que es fiesta también nacional, y porque después San Roque lo celebraremos también en Horcajo, pero el día 15. Entonces, estamos contentos de poder hacerlo sabiendo que la liturgia de hoy, es del domingo 18 del tiempo ordinario, nos ayuda a centrarnos en la fiesta también de San Roque. La palabra de Dios siempre viene en nuestra ayuda. Entonces, habéis escuchado bien que son lecturas un poco fuertes. La del Qohelet es una lectura muy filosófica en la que el poeta, más que un profeta, es un poeta que va hablando de que todo en esta vida se nos va. El tiempo, pues va comiendo todo. Hay muchas imágenes para el tiempo en la mitología, en el arte. El tiempo es como algo que devora, ¿no? Devora el paisaje, las casas, nuestra propia vida. Y entonces dice Qohelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? Dirá en otra parte del libro, si al final vamos a acabar todos en la tumba. Una lectura un poco fuerte, ¿verdad? ¿A qué sirve todo lo que hacemos? Y por eso el Salmo, que responde siempre a la primera lectura, dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. O sea, que en Dios está la respuesta a esto que parece tan efímero. El Evangelio es aún más fuerte, porque, ya, fijaros, ya hace 2000 años había problemas con las herencias. Las hay hoy en día. Yo tengo un amigo en Italia que trabaja en una agencia inmobiliaria y trabaja con los notarios también, y él dice que la gente, cuando está delante de dividir el dinero, repartir el dinero, se transforma. ¿Quieres saber cómo eres realmente? Ponte a gestionar dinero en tu familia, con tus amigos, y ahí verás realmente cómo es tu verdadero yo. Y él dice, la gente realmente se transforma. Si ves que es una persona generosa, pues gestionará el dinero en bien de todos. Una persona con avaricia intentará atraparlo todo, hasta incluso en detrimento de los propios padres. Entonces Jesús sabe este bien y cuenta esta parábola de un hombre que quiso almacenar por almacenar. Claro, ¿nosotros por qué almacenamos? ¿Por qué queremos tener cosas? No es porque somos malos. Es un sentimiento de seguridad, ¿verdad? Es hasta incluso comprensible. Pero claro, cuando yo tengo cosas, o hago cosas, o trabajo, pero ya por encima de lo que vale más, es ahí donde está el problema. Nuestro superior general nos contaba hace unos 2 años que su cuñado se había jubilado y apenas jubilarse se compró un coche nuevo para poder disfrutar de su jubilación, y al mes de jubilarse, de comprar el coche nuevo, se murió. Fijaros qué cosa tan dura. Es que puede pasar. ¿Acaso vas a vivir tú más que yo porque eres, vas a vivir tú menos que yo porque eres más anciano? ¿O yo voy a vivir más que tú porque soy mayor que tú? Que no lo sabemos. En la oración de la iglesia, nosotros los curas y las monjas, pues también algunos laicos, rezamos todos los días antes de acostarnos, que el Señor nos dé una noche tranquila y una muerte santa. Eso es lo que rezamos. Una noche tranquila y una muerte santa. O sea que cuando nos acostamos, nos preparamos para despertarnos en el cielo. Si todo va bien. Y eso es como Jesús está hablando. ¿Qué está diciendo el Señor? No es que debemos despreciar las cosas materiales, no debemos arreglarnos porque eso es vanidad, no vamos a limpiarnos porque eso es ser orgulloso, no vamos a comer bien porque eso está mal. Por cierto, después tendremos sangría después de la misa para preparar bien la comida. No es que tengamos que hacer eso. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Usar todo para ganar esa moneda que no devalúa, que no pierde valor. ¿Cuál es la moneda que no pierde valor? ¿La criptomoneda? No. ¿El dólar? Tampoco. ¿El euro? Tampoco. ¿El yen? Tampoco. ¿Cuál es la moneda que no pierde valor? Es amar según el Evangelio. Si tú vives una vida de amor según el Evangelio, no tienes que tener miedo a la muerte. Estás preparado para morir. Porque tu vida es lo que has amado. Has amado a la gente, entonces ya estás en el cielo. Vives con avaricia, con codicia, comparándote con los demás, fíjate este, aquel, murmurando, ¿no? Como los chicos de la universidad donde yo era capellán en Portugal, todos venían a decirme, padre, padre, aquel ahí es un gran pecador, se tiene que confesar. Aquel, pero nadie decía, padre, soy un gran pecador, tengo que confesarme, nadie. Vivir apuntando el dedo a los demás es muy malo. Ni siquiera hay que hablar mucho del infierno, porque muchas veces ya vivimos en el infierno. Muchas veces tenemos tanto y vivimos agobiados, comparándonos a los demás, con remordimientos del pasado. Ese ya está en el infierno. Pero si nosotros vivimos amando según el Evangelio, cuando nos equivocamos, tener las agallas de decir me he equivocado, perdón, podemos decir más bien la gracia de Dios, eso ya es vivir en el cielo. Y San Roque nos ayuda mucho en esto, porque claro, ¿cuál es la primera cosa que nos viene a la mente? San Roque, lo tenéis ahí con la pierna descubierta con una herida. ¿Por qué? Porque San Roque se piensa que, bueno, es del sur de Francia para empezar, de Montpellier, hijo de una familia de clase media alta, digamos así, no diríamos que era una familia rica, pero estaba muy bien. Él renuncia a sus bienes, atención, para que darlo a los pobres, y va en peregrinación. Por eso tiene esa concha aquí en el sombrero, tiene el bastón del peregrino, y esa pierna la tiene herida porque él tenía un gran amor a los pobres y a los enfermos. Es patrono de los enfermos, patrono de los peregrinos, patrono de los encarcelados, patrono de los encarcelados por causas injustas, patrón de los que se confían a Dios en las epidemias, en las pandemias. Entonces, su herida es porque él atendía a los que tenían la peste y a los que tenían todo tipo de enfermedades. Ahora, cuando la gente piensa en San Roque, muchas veces piensa que nos cure la pandemia. Así me han dicho el otro día, he ido a arreglar la rueda del coche y la de cura y tal, normalmente, y decía, padre, pida a su Dios que se acabe la pandemia. Una cosa que dice. Pero claro, ¿por qué hace milagros Dios? Aquí hay algo que no cuadra, ¿eh? Porque Él es Dios y murió crucificado. De hecho, le han dicho, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Pero Dios hace milagros no para que nosotros vivamos unos años más y después muramos, ¿no? Porque dice Coelet, vanidad de vanidades. Entonces, ¿para qué es el milagro? El milagro te demuestra la fuerza de Dios para lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Llegar a amar como Dios ama. Eso es lo que no perece. Tú eres lo que has amado. Entonces, cuando Dios te da, por ejemplo, Dios a través de San Roque curó a mucha gente de las enfermedades. Pero no curó a todos. San Roque también sepultó a mucha gente de forma cristiana. Les preparó para la muerte. ¿Por qué no les curó a todos? Porque curar a alguien con un milagro es para que tú sepas que Dios tiene el poder de hacerte amar, de llevarte a amar. Ese es el sentido del milagro. ¿Os acordáis de cuando Jesús le traen un paralítico y lo traen por esa apertura que había en la casa? Y Jesús no le dice, levántate y anda. ¿Qué le dice Jesús? Hijo, tus pecados te están perdonados. Y los fariseos empiezan a darse codazos y dicen, ¿y quién es este para perdonar los pecados? Y Jesús, que les escuchó y sabía de qué iban, les dice, muy bien, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados están perdonados o levántate y anda? Claro, es más difícil decir, tus pecados están perdonados. Porque perdonar los pecados permanece para toda la eternidad. Levántate y anda, durarás unos años más. Jesús a Lázaro lo resucitó, pero después lo querían cepillar hasta incluso. O sea, Lázaro volvió a morir. ¿Cuál es el milagro entonces? La fuerza para amar. Por eso Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, yo te digo, paralítico, levántate y anda. Eso es el testimonio de San Roque. Por eso San Roque tiene la herida en la pierna, porque él también quedó contagiado. Entonces, ¿qué hizo? Dios no lo curó mágicamente. Él vivió su enfermedad desde Dios. Entonces, se apartó para no contagiar a los demás y vivió en oración. Solo que un perrito, pues está el perrito ahí, descubrió que él estaba así y, pues, de una forma extraordinaria, le llevaba un pancito cada día. El dueño del perro, que se enteró que eso estaba pasando, fue a visitar a San Roque y le ayudó a recuperarse. Pero no fue por un milagro, se recuperó de la enfermedad, como lo podemos recuperar cada uno. Y entonces San Roque vuelve a su país, a su pueblo de origen, a Montpellier, y ¿qué es lo que pasa? Le confunden con un criminal y le meten en la cárcel. Se piensa entre 5 y 8 años. Estamos hablando del siglo XIV. Antes se pensaba que San Roque era del final del siglo XIII, ahora es más seguro que haya nacido en 1350. Entonces, final del siglo XIV, este hombre, después de todo lo que hizo, se fue por Italia, por Francia, ayudando a la gente, vuelve y le condenan injustamente. Por eso es el patrono de los condenados injustamente. 5 a 8 años en la cárcel. Y de hecho, murió en la cárcel. Vivió su vida amando hasta incluso a los que le encarcelaron injustamente, perdonando. Eso es el poder. Vamos a pedirle a San Roque que nos dé el poder sobre nuestro pecado, sobre nuestra avaricia, sobre nuestras envidias, el poder sobre nuestra falta de perdón, el poder pedir perdón a los demás. Ese es el poder que nos puede regalar San Roque. Y si él quiere hacer algún milagro, curarnos de alguna enfermedad, pues así sea. Pero que no pensemos que Dios es un curandero, porque el don de Dios es la vida eterna. Ese es el don de Dios. Y por eso Cristo muere en la cruz, para decirnos que tenemos el don de la vida eterna. Vamos a continuar nuestra Eucaristía.